Pasan de las 11 de la mañana, seguimos teniendo una temperatura muy fría. Es verdad que acabamos de alcanzar los 10 grados en la capital vizcaína, pero ciertamente hemos vivido algunas de las noches más frías de esta temporada invernal, y desde luego también desde año 2022. Lo digo porque vamos a centrarnos en lo que supone esta realidad para las personas que no tienen cobijo para estas noches, las personas sin hogar en nuestro entorno. Antes, saludamos a Cristina Maestro en esta mañana.
Egunon, me he retrasado un poquillo.
Exactamente, quizá. Igual alguno dirá, igual se le han pegado las sábanas, algo más cálidas que el ambiente exterior.
Cualquier
en esta
cosa.
Noche.
Cualquier cosa.
O esquivar un poquito el Blue Monday.
No, vengo del reconocimiento médico, es algo más prosaico de la empresa. Así que aquí estoy.
Bueno, pues.
Convenientemente pinchada.
Efectivamente, pinchada y absorbida.
¿Sí?
Parte, ¿no? De, imaginamos, de tu sangre de esta
es
mañana.
Verdad, pero tengo energía, así que vamos con ello.
Pues vamos con esa actualidad, porque desde luego ese frío sí que marca, buena parte de este día y también desde luego de la realidad de estas personas que tienen a su disposición un dispositivo del Ayuntamiento de Bilbao que conocíamos hace solamente unos días y van a abrir más camas para esas personas sin hogar en esta plena ola de frío, podemos decir. Bueno, quien conoce bien la realidad de estas personas es nuestro invitado, él es Pablo Ruiz, trabaja en Visitegui, un trabajo con el sinhogarismo en nuestro entorno desde hace ya mucho tiempo, forma parte además de la red Vestevic, que no solamente se hace cargo pues de esta realidad, sino también de denunciar cuando se dan las peores consecuencias de olas de frío así, que son, como tristemente hace poquitos días además hemos sabido, el fallecimiento de una de estas personas, una mujer en concreto. Bueno, vamos a hablar con Pablo, que creo que nos escucha ya. Kaixo, egunon.
Egunon,
Pablo.
Bueno, imagino que es verdad, vosotros con ya una trayectoria a vuestras espaldas, siguiendo de cerca esta realidad, cada vez que veis esos avances, ¿no?, de lo que va a ser el frío, de esa previsión meteorológica, pues lógicamente os ponéis en la piel de lo que supone, ¿no?, en el día a día o en la noche, noche, habría que decir, de estas personas.
Sí, sí, porque es duro estar en la calle y, bueno, a todos nos pasa ahora que nos da un poco más de pereza salir a la calle de nuestra confortable casa y viviendo bien abrigados, porque cuando salimos hace mucho frío, pues imagínate la gente que está ahí de continuo, ¿no? Día y noche, pues es terrible para ellas.
Desde luego. ¿Se sabe, Pablo, de cuántas personas estamos hablando? ¿Qué envergadura tiene este problema? ¿O es complicado muchas veces censar o saber hasta dónde se extiende, ¿no?, esta realidad en las calles?
Es complicado porque hay muchas circunstancias. Primero hay diferentes tipos de personas. Hay personas que están en una situación personal peor, más deteriorada, con mayor enfermedad y que necesitan más ayuda, necesitan más atención en el día a día. Y luego hay otras personas que están en la calle porque no tienen otra cosa, pero que tienen la posibilidad de por lo menos, o las fuerzas todavía para poder organizarse, buscarse algo. Entonces, como las realidades son muy distintas, las personas con mayores problemas personales son más fáciles de detectar y más fáciles de apoyar, y las otras, pues un poco más difícil, porque también van buscando sus soluciones y, por decirlo de alguna manera, no necesitan otras cosas. Necesitan poder trabajar, necesitan una vivienda, pero no necesitan que todos los días estemos con ellas. Necesitan formación. Entonces es muy difícil saber dónde está la gente, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? si a mí me mis circunstancias personales me llevaran a estar en la calle, pues como soy una persona más o menos discreta, intentaría que nadie me viera. Igual estaría, igual sería invisible a los recuentos y a, y a las personas que andan por la calle buscándonos, ¿no?
Y Pablo, respecto a los recursos actuales, ¿cuáles son? Podríamos empezar incluso pues por los más básicos, que tiene una persona sin hogar y que en unos días como estos digas, bueno, pues sí, estoy sin hogar, estoy en la calle, pero ahora mismo pues no se puede estar en la calle, necesito algo, sabemos de eso, la red de albergues y demás, pero ¿cuáles son los recursos y si son suficientes?
Los recursos son del mismo tipo que los habituales, ¿no? Son pues ofrecer alternativa de alojamiento, por lo menos de poder dormir en un sitio donde estés libre de las inclemencias del tiempo, y luego también, por lo menos el Ayuntamiento de Lugo tiene una red de comedores sociales que te ofrecen comida. Si son suficientes, no sé decirte, es difícil que sean suficientes porque la demanda es muy grande, pero sí que hay grandes esfuerzos para que haya disponibilidad de recursos para el mayor número de gente posible. Y ahora durante la ola de frío, cuando aparecen estas temperaturas tan bajas, se activan dispositivos más de urgencia para que personas que normalmente no acceden porque no pueden o por diferentes circunstancias, sí puedan tener un sitio. Y además se activan también la búsqueda de esas personas, ¿no? A veces la accesibilidad a los recursos, pues bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Pero en el momento en el que hace frío, pues tanto el personal educativo de calle como también la policía municipal, pues intentan hacer un doble esfuerzo por acercarse a las personas que están en la calle para que la accesibilidad a los nuevos dispositivos de urgencia pues sea mayor. Sí. No sabría decirte si es suficiente, pero es difícil decir eso.
Sí, es verdad que muchas veces hemos escuchado, ¿no?, entre gran parte de la población, igual pues por puro desconocimiento, ¿no?, decir aquello de están ahí porque quieren, o muchas veces no quieren acceder a esos dispositivos. Claro, no es tan sencillo como eso, ¿no? Muchas veces sus necesidades igual no son exactamente esas, o las condiciones que se piden para poder entrar en estos recursos no atienden demasiado a la realidad de la persona en ese momento complicado.
Sí. Sí, yo siempre contesto lo mismo, a este tipo de planteamiento siempre contesto lo mismo, y es que cada cual nos pongamos en primera persona y digo, nadie estamos en una situación peor de aquella que está a nuestro alcance. Y si alguien está mal y no accede a algo mejor, es porque no puede acceder a algo mejor. Y hay muchas razones. Y además también siempre contesto lo mismo, y por lo mismo que te decía antes, poniendo en primera persona. Si a mí me tocara estar en la calle, buscaría un sitio discreto porque valoro más la intimidad y valoro más la autoestima personal. Buscaría un sitio discreto que me lo pudiera construir yo, que al menos lo que tuviera me lo hubiera hecho yo, y no depender ni de la caridad, ni del apoyo, mientras pudiera aguantar, ni de la sociedad, ni de otras personas. Pero porque eso es lo que me saldría, ¿no? Y eso es casi un acto de dignidad personal. Entonces, desde esas razones hasta lo que decías tú, hay múltiples razones por las que es difícil que lo que se ofrece llegue a satisfacer las necesidades de todas las personas.
A veces esa discreción por esquivar miradas también posiblemente, ¿no? Al pasar, que no, pues nada agradable tiene que ser, ¿no?
Nada, estigmatiza mucho estar en la calle, claro. Estigmatiza mucho y te hace perder un autoestima, pero vamos, cada día que pasa.
Ya. Es particular en este sentido la realidad de las mujeres, muchas veces os hemos escuchado, ¿no?, que claro, tienen un plus de peligrosidad, igual también de querer incluso esconderse por esas mismas razones que estás explicando. Hace poquito tuvimos que dar la terrible noticia, ¿no?, del fallecimiento precisamente de una mujer en nuestras calles.
La realidad de las mujeres es más dura como socialmente es más dura, ¿no? Cuando una mujer está sola en la calle, tiene más posibilidades de recibir agresiones que de las que tiene un hombre. Y lo comparo otra vez con una situación habitual, ¿no? Si un chico, o sea, un hombre que por la noche sale de juerga, normalmente no se encuentra problemas a menos que se los busque. Una mujer tiene muchas más posibilidades de encontrárselos sin haberse los buscado. en fin, dicho así muy coloquial, ¿no? Uh-huh. Y para las mujeres es más duro y es mucho más. Hay situaciones hay situaciones que bueno, una mujer sola es un reclamo para posibles agresores, y eso es así, y eso pasa con las mujeres sin hogar y con las mujeres que no están sin hogar. Entonces, para ellas es más duro y buscan estrategias para evitar esas situaciones. Desde si no les queda más remedio que estar en la calle, vincularse a algún hombre que, entre comillas, las proteja, hasta hacer eso mismo sin estar en la calle. Y sí, se dan muchos casos de situaciones de mujeres que buscan alternativas de alojamiento, que aunque no sean totalmente seguras, que aunque no sean adecuadas, que aunque no sean lo que ellas desean, pues les permiten evitar la gran vulnerabilidad que supone estar en la calle.
A ver, no sé si te vendrá a la cabeza alguna, pero a ver si nos puedes decir alguna de esas frases que seguramente has oído muchas veces respecto a la realidad de las personas sin hogar y te gustaría no volver a escuchar más porque está muy, muy lejos de la realidad, ¿no? A veces hemos escuchado, además esta se dice con mucha ligereza, pero si no quieren, si les ofreces cosas y si no quieren, no las quieren, las rechazan, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso pasa mucho, sí, y la de eso, sí, hay dispositivos a su disposición y no quieren, claro, pero es que aceptar, a ver, es muy, a ver, lo primero, o sea, lo que pasa cuando acabas en la calle es que tú has perdido todo, ¿no? Has perdido lo que tenías. Y normalmente es después de una larga historia de pérdidas y de situaciones en las que el contexto que tienes alrededor no te ha ayudado, sino que te ha perjudicado. Entonces, lo primero que aparece son personas que están muy, 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 muchas veces muy, en situaciones muy vulnerables. Claro, cuando llega alguien y te ofrece algo, pues es muy difícil confiar de primeras, ¿no? Yeah. Cuando eso que te ofrecen, te lo ofrecen condicionado, porque al final las cosas son así, ¿no? Te lo ofrecen condicionado a que tú hagas determinadas cosas, a que te lo ofrecen condicionado, o sea, y te lo ofrecen no solo condicionado, sino que está claro que lo que te lo ofrecen por un acto de caridad, no porque tú te lo hayas ganado. A las personas nos gusta ganarnos lo que tenemos, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es muy difícil, o sea, al final lo que te permite salir de una situación de calle es empezar a construir sobre una base de autoestima personal, ¿no? Y ofrecerte demasiadas cosas gratis que no te has ganado mientras la sociedad te recuerda que eso te lo dan porque deciden dártelo y no porque tú te lo hayas ganado, es algo que va en contra de la autoestima de las personas y va en contra de la construcción de un proyecto personal.
Sí, sí.
Entonces, y luego hay que estar en la situación de cada persona. Yeah. Pero a veces todo el mundo sabemos. Sí, perdón.
Me preguntaba si ese es precisamente el camino que seguís vosotros en Visitegui para intentar pues enmendar, ¿no?, esa situación o empezar ese camino de salir del sinhogarismo.
Eso es lo que intentamos. Al final, una persona esté en la calle o esté donde esté, lo primero que quiere es que le miren a la cara. Que le miren a la cara, que le pregunten qué quiere, que le pregunten cómo está, que le pregunten qué necesita. Esa es la base para poder empezar a construir otra nueva vida. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer. Claro, eso también solucionando algunas situaciones urgentes como el no tener vivienda, el no tener para comer, todo eso también hay que solucionar. Ahora, todo eso tiene que ir de la mano del otro. Uh-huh. Si no es pan para hoy y hambre para mañana.
Es verdad, pues yo creo que es una situación a la que hay que acercarse un poco más, ¿verdad? En todos los sentidos, desde lo físico hasta en el pensamiento y en la reflexión de lo que representa para una persona pues quedarse sin todo lo básico respecto no solo a lo físico, como decimos, a lo estructural, sino a lo personal, al afecto, al cariño, al apoyo y bueno, pues todo lo que nos vincula, ¿no?, a la colectividad, a los demás y es difícil de entender, por lo tanto, sentenciar en este sentido, recordemos que es algo peligroso, sobre todo si es algo de lo que no sabemos. Siempre es peligroso hablar de lo que uno no sabe, pero en situaciones que son delicadas, ¿verdad?, para las personas, muchísimo, muchísimo más.
Sí.
Pues efectivamente, eso es. Queríamos hoy conocer un poquito de vuestro trabajo, saber también cómo funciona y también pues intentar desmontar, ¿no?, algunos de los tópicos que, como vemos, pues siguen presentes en nuestra sociedad. Cada vez que nos encontramos con esta realidad, muchas veces, yo no sé si como excusa ante una situación que nos es incómoda cuando la vemos en la calle, ¿no?, pero a la que ya sabemos que la solución pues no se le accede de forma tan sencilla como nos gustaría, ¿no?, o tan simple como nos gustaría, por lo que estamos viendo.
Está claro, cuando vemos a una persona en la calle, todos sentimos un fracaso como colectivo,
sí,
como sociedad.
Y lo es.
Entonces, a veces es relativamente fácil culpabilizar a la propia persona, porque entonces nos libramos nosotros de esa culpa y nos quedamos mucho más tranquilos.
Sí,
de
sí,
eso
sí.
Las personas de buena voluntad, las que no tienen buena voluntad, pues bueno.
Totalmente. Sí, es una tentación hacer eso y en la que caen no pocas personas, desde luego. Pues hoy queríamos conocer un poquito más de esta realidad. Pablo Ruiz de Bizitegui nos explica un poco de esta situación, especialmente ahora cuando parece que las temperaturas están tan frías para todos, pues nos hace acordarnos más, ¿no?, de quienes efectivamente ni siquiera tienen ese cobijo, ese refugio que desde luego es y ha de ser un hogar para todos. Gracias, Pablo, es que ricasco.
Gracias a vosotras.
Agur, agur.